comienza a buenas horas. Era un programa de inserción, servicios sociales o esto, y bueno, para esto han quedado los chavales.
Ay, habría que decirle a Claudio, buenos días, habría que decirle a Claudio que ya el audio de sois retrasados, yo es que lo siento, pero es que
son factores. Buenos días, chicos, bienvenidos a Buenas Horas, capítulo 26.
¿Sí?
Edición Dani tiene mucho sueño.
Tú, el único.
Dani, yo tengo
ojete
sueño.
Del mundo.
¿Tú tienes sueño?
Sí, hombre.
Pues vete a
dormir. Que no me ves estas lágrimas que tengo, no son de tristeza, que estoy bostezando cada
minuto. Amigo. Bueno,
buenos
pues
días.
Bienvenidos.
Hola.
Segundo programa de la temporada del año.
Y de este nuevo formatito, cosa rara que estamos haciendo.
Hoy vamos a dar la chapa sobre un tema.
Hoy vamos a coger, como hemos dicho, el segundo. Estamos dividiendo estos programas en tres. El segundo es especial algo. Especial.
Especial en nosotros.
Eso es lo primero. Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito de especial. Desvelamos ya de lo que es. Es una gilipollez, pero bueno.
Comedia.
Hoy vamos a tratar un poquito de comedia en los videojuegos, o sí, un poquito más en general. Te estás como aguantando.
No sé, estoy muy tonto.
O
tío.
Te estás riendo, estoy, o te estás aguantando
sí,
un pedo.
Estoy tonto porque me he visto ahí en la imagen y digo, ¡ah! Soy yo.
Pero bueno, claro. Vamos a tratar un poquito de humor en los videojuegos.
Sí.
Es correcto. Y vamos a hacer siempre un poquito de noticiario.
Sí.
Y vamos viendo.
De momento, noticiario.
Vamos tranquilamente.
Vamos con el noticiario.
Sí.
Cuando Control nos lance el porpón.
Correcto.
Se nota que es la Control canónica. Porque ha sido Poropomi. ¡Ah! Ya lo tenía ahí.
Ella lo sabe.
El primer episodio de la serie de Last of Us une y divide al mismo tiempo.
A ver.
Desarrolla.
No queremos hacer spoiler de este primer capítulo, aunque.
Vamos
va
a ver,
de,
si hay
va
que,
de Last of Us.
No se puede hablar de spoilers.
No me jodáis. O sea, si habéis jugado de Last of Us, la serie, sorpresa, es de Last of Us.
Sí.
El primer capítulo es el primer parte de The Last of Us.
Sí.
Ya está.
El último de nosotros.
Pero es un exitazo, eso es innegable. La compañía HBO, de hecho, ha anunciado en un comunicado oficial que el episodio piloto, que de momento solo está publicado a día de hoy, que estamos grabando un viernes, solo hay un capítulo publicado y, y ha superado en Estados Unidos los 10 millones de espectadores.
Bien hecho.
Es una locura. A partir de lunes, que imagino que se publicará para mi cumpleaños, han decidido que van a hacer el segundo capítulo de Last of Us. Digo, vaya.
Uh-huh.
El caso es eso.
¿A dónde quiere llegar con esto?
Como buen producto de HBO,
sí.
Tiene mucho éxito, pero ha generado alabanzas y críticas al mismo tiempo. Una de las alabanzas es que ha usado el mismo cast de actores y actrices de doblaje del videojuego para la serie.
¡Ole, Claudio! ¡Ole!
Claudio, para quien no lo sepa, hace de Tommy.
Perdón, me he pegado mucho al micro.
Me has petado lo mío.
Lo siento, Control. Lo siento, pon una marquita ahí de Dani ha gritado como un hijo de puta.
Básicamente, el mismo cast de doblaje de los videojuegos se está haciendo en la serie.
Sí.
Claudio Serrano, padrino de este podcast.
Padrino y putísimo padre de este podcast. No
sí,
padrino,
bueno, o sea,
el putísimo padre
hombre,
de este podcast.
Yo diría padrino o padre o lo que sea porque pasa por aquí. Un día va a pasar, va a mirar en aquella esquina y va a decir ¡ey! Y se va a pirar.
Va a decir ¡es mío!
Pero, obviamente, como todo lo que él tiene éxito, hay críticas. Y una de las críticas
es... también por el es mío.
Ha sido el parecido. Ha habido... Es que es un calco del videojuego.
Que eso no está... A mí no me parece que está
bien. A mí no... A ver, pero es que ha habido hasta diálogos palabra por palabra del videojuego a la serie. A ver, está guay, porque eso, joder, pero es que yo me esperaba un poquillo más, ya que vas a hacer una serie, un poquito de, yo qué sé, abre un poquito más el mundo, abre un poquito más de cosas. Es el primer capítulo, también te digo, estas son críticas fundamentadas en el primer capítulo. Yo tengo que decir que a mí el primer capítulo, y me flipa de las sofás, me lo he pasado 200 veces, no me ha gustado mucho.
A ver, dado que en este programa nos basamos en la imprecisión,
correcto,
da igual que
hacemos bandera de ello.
Pero... Vamos a ver. Te han vendido esta serie diciendo, la serie de Last of Us, este Joel, esta es Ellie, ya les conocéis, va a ser lo mismo. No han dicho, no, es una historia paralela de Last of Us. No, no tiene nada que ver. O sea, no, ¿qué más da? Que sea igual,
sí.
A mí me parece bien. Están haciendo el videojockey. Perfecto.
Exactamente. A ver, también con el tema de los actores y tal, pero es que son muy buenos actores y todo lo que hay, por así decirlo,
sí.
Está muy bien implementado, pero sí, sí. Es cierto que... Te esperas un poquito más de abanico, un poquito... No sé. A mí me ha parecido que le falta chicha. Lo mismo,
el problema son tus expectativas.
El problema es tu car. Vamos a continuar.
Siguiente noticia.
A ver, buenas tardes.
Los requisitos de Forspoken piden hipoteca fuerte. Tus titulares pasarán las temporadas, pero seguirán siendo una puta mierda.
Pero al escribirlos yo...
Sí.
Pues para seguir...
¿verdad? Ah, sí, claro.
Exactamente. Forspoken, para quien no lo sepa, es uno de esos juegos que de primeras impactó mucho. Y en mi opinión, y no sé si te pasa a ti lo mismo, he perdido un poco la ilusión de la salida. Porque es que, no, va a salir, no, ahora va a salir un poquito de esto. Pero bueno.
No me pasa. O sea, yo lo sigo viendo y digo, qué pasada. Ahora bien, el problema es lo que vamos a hablar ahora. Que han sacado los requisitos mínimos recomendables y ultra chachis. Y yo no lo muevo.
Es que es una locura.
Yo lo muevo en los mínimos.
Antes de eso, aunque esto que se va a publicar el lunes,
sí.
Mañana va a salir teóricamente la demo de Forspoken. Oh. O sea, martes. Probadlo y vamos a viendo. Yo sí. Creo que solo es exclusivo para Play 5, me parece.
Sí.
No tengo ni idea. Pues
sí,
no lo
de momento
voy a,
sí.
No lo voy a probar por eso de que no tengo una Play 5. Pero bueno, todo lo bueno trae cosas malas. Y en este caso, la potencia que pide para las, para, sobre todo para los PCs. Square Enix ha compartido los requisitos mínimos y los recomendados, que es lo que más o menos siempre hacen con muchos juegos, y son una locura. Los mínimos para una resolución a 720 30 FPS, que es
bastante
es
tustero.
Nada, o sea, es para que os hagáis una idea, es la resolución más o menos que mueve en portátil la Switch, estamos diciendo, sí. ¿Vale? Piden al menos una gráfica Nvidia, una 1060, que una 1060 o una RX, una AMD, 5500T.
Siento que nos estamos poniendo ahora mismo bastante técnicos.
Bastante técnicos, pero vamos a poner que es...
Para el que le interese el videojockey este, es podéis llorar.
Ya. Es un poquito de gama de...
Sí.
De entrada media. Sí.
Sí, entrada justita.
Y estos solo, en los recomendados, solo...
Esos son los mínimos.
Los mínimos.
Y luego están los recomendados.
A 30 FPS, que eso para los PC-eros es... una herejía.
Sí.
Está pidiendo unos 24 GB de RAM y una. O al menos una RTX 3070 o una RX 6700.
Es un.
Yo tengo una. Yo tengo una 3070 y me parece que es top. Y un juego que prácticamente te está pidiendo eso para moverlo a 30 FPS. ¡Hostias!
A ver, yo quiero pensar que llegará un momento en el que lo optimicen. Porque también pasó lo mismo
No sé, con Cyberpunk.
No, ese salió mal hecho. Uno que salió que estaba muy mal optimizado, no me acuerdo cuál era.
Crisis, el Crisis 3.
El Crisis, sí, el Crisis también salió regulito.
Crisis,
pero...
para moverlo necesitas una central termonuclear, pero... sí. Pero a ver...
No iban a sacar el remake.
El caso es que esta noticia no es en plan... No queremos centrarnos en lo técnico, sino queremos centrarnos más en el hecho de, joder... A día de hoy, para muchos juegos, siquiera para moverlo a los mínimos, que los mínimos a día de hoy, opino, en un videojuego son 1080, 60 FPS, te está pidiendo un desembolsos de... Porque claro, ya no es, lo hemos comentado una vez, ya no es una gráfica, es el resto de componentes para hacerlos un poco de acorde.
Claro.
Y todo eso ya te está hablando a PCs de tranquilamente 1.500 euros largos.
Y 2.000.
Claro.
¿Con cómo están ahora las gráficas?
Es que
una 3070 te cuesta 600 euros, solo la gráfica.
La
3070, 600 pavos.
Sí, sí, solo
o
eso.
Sea, solo eso ya son 600
bueno,
euros.
Es un poco la noticia que queremos centrarla más en el sentido de... Hostia, es que para hacerlo ya, para moverlo normal, ya no... Que luego imagino que en la versión de consola no sé cómo irá allí,
por eso,
pero...
Por eso mucha gente prefiere comprarse simplemente una consola diciendo, si yo solo quiero jugar, si solo quieres jugar... Te sale más rentable una consola, sea... Probablemente,
sí.
En mi opinión, ahora mismo te sale más rentable una Xbox, pero vosotros veréis.
Por el tema del Game Pass.
Por el Game Pass, claro.
Correcto.
Totalmente.
Y luego que hay mucha más disponibilidad que Play 5.
Claro, y una Xbox, una Xbox One no te cuesta lo mismo que te costaría comprarte, o sea, sí, pillarte un PC de esas características. Pero bueno, vámonos con la siguiente noticia.
Sí.
Phil Spencer. Parabom. Phil Spencer quiere unir, pero la gente no está muy convencida. Es lo que tiene Phil Spencer.
A ver, declaraciones polémicas otra vez de Microsoft, Xbox, todo esto. Phil Spencer, jefe de Xbox, en la gala del círculo de los críticos de videojuegos, que se hizo hace relativamente poco, ha recibido el premio Andrew John Legend a los logros excepcionales en la industria. Es como un premio que dentro del mundillo del videojuego es bastante tocho.
Vale.
Y, obviamente, como todo premio, lanza un discurso y tal. Y en su discurso...
Fue tan largo como el de God of War. El de God of War.
no lo he visto, por suerte. O sea, vi un cachillo de este tal y luego me vi el discurso.
Yo lo vi,
no,
porque me hizo mucha gracia. Mucha gracia. Se tiró 6-7 minutos ahí chapando.
Yo me lo vi en directo y me dormí y me volví a levantar para verme los Game Awards. Y nada más levantarlo, sobao perdido, vi ese discurso y yo a los 5 minutos digo, por favor, mátame.
Sí.
Por este, no sé. Pero bueno.
Anyway.
Ganó el premio y hizo un discurso y básicamente era un alegato, pues es lo típico, la alegría que transmite jugar a los videojuegos y cómo las compañías que lo desarrollan y distribuyen de tal. Y luego, o sea, es hasta ahí guay, pero luego dice, las compañías y las desarrolladoras que los hacen y los distribuyen deben huir de generar enfrentamientos entre sus usuarios. Y ha dicho que estamos lejos de dividir a los jugadores y creadores, sino que tenemos que acercarlos unos a otros. Eso está de puta madre. Eso así contado dices... Fall sponsor. Ole.
No me enteré de la noticia, estoy intentando no morir.
Ya te estoy viendo. Pero todo ese discurso de unir, de somos amigos.
Sí.
Se contrarresta un poco con todo, con cositas que han salido de Xbox, con la compra de Blizzard y de todas estas compañías. Con, por ejemplo, hacer como que salgas de como de Call of Duty. En sus competidores más directos, pues no las tengan con los años. En plan, vamos a unir y vamos a jugar.
Sí, una cosa quiere, o sea, vamos a ver. Una cosa es que todos tengamos que ser coleguis, pero no me toques el dinero.
Entonces no somos tan coleguis. Eso es a lo que voy.
Somos coleguis, tío, pero si es...
Somos coleguis, pero como me pidas 5 pavos para un Malboro, te meto así un viaje que te reviento. Es que eso no son amigos. Es claro, si somos amigos, es coño, somos amigos. Si yo tengo la compañía de propietaria de Call of Duty, voy a ganar dinero a patadas si lo vendo en Sony, en Switch y en lo que sea. Somos amigos, toma. Aquí lo tenéis, no hay exclusividad.
Pero somos amigos, no hermanitas de la caridad, ¿eh? Vámonos.
No haces más que reforzar mi discurso.
Capitalismo.
No somos tan amigos.
Capitalismo. Ofertas y free.
Ofertas y gratuitos.
Hablando de capitalismo, vámonos a hoy no gastarnos ni un puto duro.
Hoy hay poquita cosa, pero lo poquito que está guay.
Pero hay uno en particular que está bastante guay. Epic Store. Epic Story. Typing Chronicles.
Estos están haciendo como este muy es como, famosillos. Es juegos de micrografía.
Sí, es de escribir.
Juegos de escribir. Suena un coñazo, pero yo he tenido la suerte de regalar
uno. Suena un coñazo y la casualidad es un coñazo.
No,
ya sé que no es un coñazo.
Yo probé uno de mecanografía que salió hace relativamente poco. Lo regalaron en la Epic también. Y lo probé porque dije, hostia, no puede ser tan tal. Y es de estos juegos que te sorprendes a la hora y pico jugando aún. Y dices, hostia. Así que está guay. Epic Story Taping Chronicles.
Es gratis. Echadle un ojillo y ya está. Y luego, Bandai Namco. Seguramente si tenéis Instagram, TikTok o Twitter, os haya salido esto.
Tranquilamente.
Porque están dando una chapa que flipas.
Cojonuda.
Bandai Namco regala un juego que es el 11-11 Memories Retold. Que tiene muy buena pinta.
Visualmente es
se ve muy bonito.
Y básicamente es una bella aventura narrativa ambientada en la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Lo que es ahí ya está. Con eso ya tienes un poquito el caldo.
Cuenta,
que está guay.
Cuenta más o menos las dos historias de dos hombres que tuvieron que tomar una decisión complicada al final de la Primera Guerra Mundial.
Correcto.
Esa es la sinopsis.
Ahora viene el accederlo.
Se ve muy bonito.
Se ve muy bonito.
Se ve increíble.
Hay un poquito que hace... O sea, hay una serie de pasos que seguir para conseguirlo, pero sí. Bueno, creemos que merece la pena y es... Pues básicamente tenemos que acceder a la página oficial de este videojuego, de Memories Retold.
Sí.
Retold.
Os dejo el enlace en la descripción.
Exactamente.
Si lo veis en YouTube, si lo veis en Spotify, id a YouTube, que al menos nos veis la cara.
Y a tomar por culo.
Sí.
Pues eso, tienes que entrar a la página o a la pestaña, imagino, de la web de Bandai Namco y
sí,
tienes un pequeño. Tienes que registrarte y hacer un pequeño formulario con vuestro usuario. Y una vez hagáis ese pequeño formulario, pues os da el código y a funcionar.
Suena coñazo, pero yo lo he hecho en 2 minutos.
Es rapidito de hacer.
Es súper rápido.
Pero bueno.
Y vale la pena. O sea, es un juego gratis con una historia que tiene que molar mucho. Yo me lo voy a jugar.
Seguramente.
La semana que viene, si me lo he jugado, os lo cuento. Tiene una pinta que flipas y se ve. Precioso y es gratis. No sabemos ya qué hacer para que jueguen, tío.
No sé.
Si ya Bandai Namco dice, dale un juego aquí a esta gente para que pueda ofrecérselo a la...
No hace falta más que vayamos a vuestras casas y os lo canjeamos nosotros en plan, espera un segundo, es que vengo un momento a...
Sí, pues si tuviésemos que canjeárselo a todas las personas que ven nuestro programa, nos tocaría hacérselo por lo menos a dos
por
personas.
Por lo menos, yo qué sé, por sí. Lo menos tendríamos 4 personas. Uy, yo la tarde la tiro ya, entre que
sí. Nos vamos con mi concepto del día.
Correcto.
Ahí está. Hoy voy a traer un concepto también cortito, siguiendo un poquito la línea del otro día, que no tiene nada que ver absolutamente con la tertulia, pero esta es mi sección y me la planteo como quiero.
Pensaba que ibas a decir...
No. Esto es un programa para toda la familia.
Ya, sí.
Es el programa favorito de la Yaya.
Sí, por eso cada programa hacemos alegatos a favor del alcohol.
Sí, así es.
Correcto.
Así es. El concepto de hoy es craftear.
¿Vale?
El otro día traje farmear. Hoy sí. Craftear. Craftear viene de craft, que es fabricar en inglés. Y básicamente es utilizar los materiales que tú has ido recolectando. Empezó sobre todo en los juegos de rol.
Sí.
Los materiales que tú has ido recolectando los utilizas para construir cosas nuevas.
Que
es una mecánica que está ahora en prácticamente todos los juegos que salen.
Hombre, construir.
Sí, pero desde The Last of Us, que hemos hablado antes de él, te tienes que, en muchos casos, craftear los cócteles Molotov. Coges una botella, coges el alcohol y te haces un cóctel Molotov. Te craft. En Animal Crossing.
Jesús, qué susto, me ha pegado control.
Se han hablado control y creo casi me da un derrame cerebral.
En Animal Crossing dicen que crafteas cosas también.
Yo creo que uno de los juegos que más ha implementado esta palabra, creo que es Minecraft, por motivos obvios.
Claro.
O sea,
claro,
el hecho de la mesa de craftear.
Claro.
Yo creo que es uno de los más, pero es un elemento que, aunque se lleva en los videojuegos, la mecánica de construir está presente prácticamente en el 85% de los videojuegos. Joder.
Claro. O sea, es simplemente eso. Sencilla. Fabricar objetos o elementos a partir de los recursos que vas consiguiendo, que vas farmeando.
Farmeando.
Dicho todo esto, ya está mi sección.
Sí, sencillita y al
pie. Dos programas, ¿no? Ahí de ¡sup! Un conceptito rápido.
Correcto.
Mira que, ¿te has fijado cómo Control ha ido haciendo un fade out a mi musiquita?
Porque sabe hacer.
Porque, claro.
Le estás enseñando.
Sabe bajar el volumen. El otro día yo pensaba que se iba a acabar rollo de... Pero no.
Es que te voy a contestar como se contesta en mi pueblo, que es, le vas a enseñar a padre a hacer hijos.
Ajá.
Claro, ella le está... Uf, es una técnica de sonido que cuando ve que acaba, baja el volumen.
Sí.
¡Madre de Dios!
¡Dios! O sea, es una locura. Todo esto, tertulia.
Tertulia sencilla.
A ver, tertulíame.
¿Por dónde lo quieres? No. Humor. A ver. El humor así en general...
Yo te he dicho humor. Yo te dejo tirar.
Estamos en esto juntos, no seas cabrón.
Yo te dejo y luego ya voy metiendo de perlitas.
Desde hace un montón de años se ha tenido muchas veces... Pues el videojuego se tiene como arte, es una obra de arte. Eso prácticamente a día de hoy es indiscutible. Pero también el arte se considera... El humor se considera arte. Eso es un... Hacer humor, hacer gracia genuina a la gente,
uh-huh,
es un arte también. Vale. Esa es mi opinión.
Y es definitivamente tu opinión.
Sí. Y esa es una barrera que muchos no están dispuestos a romper. El tema del humor para muchos sigue siendo tabú, sobre todo ciertos tipos, uh-huh, de humor. Y eso es una cosa que también es indiscutible. Como no, en los videojuegos esto también ha llegado.
Uh-huh.
Sobre todo en los juegos de carácter humorístico. Hay juegos que tienen carácter, tienen elementos más cómicos, pero juegos cómicos o humorísticos, uh-huh, completos, no hay tantos. Esa es la cosa.
Claro, ¿no? O sea, te refieres a que en cine, por ejemplo, estamos más acostumbrados a ver comedias, pero no hay tanta comedia dentro del propio videojuego. No hay un videojuego que sea una peli cómica.
Y eso también está presente en el hecho de muchos juegos que se hacen de comedia vienen directamente relacionados con otras historias de comedia. Por ejemplo, juegos de South Park. South Park es una serie de comedia de la más exitosa del mundo.
Uh-huh.
Los videojuegos de South Park, por lo tanto, tienen que ser. No hay,
uh-huh,
por así decirlo, juegos canónicamente cómicos. Esa es la cosa. Y a día de hoy es habitual que la prensa pues atribuye, sin ningún tipo de responsabilidad a los videojuegos, algunos actos de violencia. Ha ocurrido esta cosa, culpa de los videojuegos. Tal. Pues lo mismo pasa con el humor. Se directamente determina. El humor pues se atribuye a cierta responsabilidad. Es un poco una cosa un poquillo rara. Hay distintos tipos de humor. Esto es un hecho. Va desde el humor más blanco hasta el cacaculo de pedopis, que es una cosa que es en el que
se maneja en estos dólares.
Exactamente. Hasta la comedia más extrema. Y le guste o no a la gente, el humor es humor para un sector de la población. O sea, eso es indiscutible. A una gente le va a gustar el humor negro, a uno le gusta el humor más blanco y otros ciertos tipos de humor. Esto no es que estoy notando, tampoco estoy yo aquí descubriendo la rueda. Es un poco, pues, básicamente, al igual que hay tipos de comedia para ciertos tipos de población, en los videojuegos pasa lo mismo. Hay ciertos videojuegos que son para ciertos sectores de población. Y el humor en los videojuegos es igual. Hay ciertos sectores de la población que va a estar. Y aquí viene una de las cosas que es más importantes relacionando el humor con los videojuegos. Y es, tomamos a nuestras aficiones como algo de lo que no se puede bromear. Y esto no es así.
Vale.
¿Vale? Si ya, a mí me gusta mucho el de Legend of Zelda, no me toques Legend of Zelda. Y lo puedo llegar a entender. Pero un poquito también que se meta ciertas variantes de unos elementos u otros en los videojuegos, en un videojuego, en una saga de videojuegos, hostia, está bien. Recordar los Fallout originales era una especie como de porque así ya era vista cenital.
Sí,
cuando se pasó al 3D fue un impacto, fue para bien, pero fue un impacto porque claro, a la gente más purista de esto le pareció una locura. The Last of Us 1, la gente le encantó la historia de The Last of Us. Cuando en The Last of Us 2, no es spoiler, pero bueno, manejas a otro personaje que no es ni a Joel ni a Ellie.
¿Qué?
La gente dijo, hostia, es que eso no es. ¿Ves? Cuando tocas ya ciertos grados de, pues, ciertos elementos de una saga que, de una saga que tiene unos elementos característicos, ya no les gusta tanto. Y el humor,
lo cual no tiene que ver necesariamente con el humor. O sea, no es que estés haciendo broma de ello, sino que estás cambiando algo de rollo. Si a mí me gusta esto, no me lo cambies, no me lo hagas algo nuevo. El dicho este de más vale malo conocido que bueno por conocer.
Esa es la cosa. Pero yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay como, al igual que hay ciertos elementos de videojuegos, cuando se incluye el humor, dependiendo del grado de humor, puede afectar o no a la gente. Por ejemplo, hay juegos muy sangrientos, pero que tienen humor, y con ese humor se suaviza un poco. Hay gente que va a estar más pendiente de, hostia, yo quiero un juego más sangriento. Un Doom, por ejemplo.
Sí.
Pero el Doom, de vez en cuando, te mete alguna chascarrillo,
claro,
alguna gilipollez, y eso suaviza un poco y relaja un poquito el público. Pero como todo en la vida, habrá gente que dirá, hostia puta, yo no quiero... A mí no me metas broma, yo quiero aquí vísceras volar y quiero
claro,
locuras.
Hay gente que quiere jugar un Doom por la sangre y no quiere un Duke Nukem, que
claro,
es... lo mismo que Doom, pero con coña y tetas y de todo.
Y es que esa es la cosa.
Claro.
Y es lo que queremos explicar un poco en el tema del humor. No queremos hablar de el humor está implícito en los videojuegos. Eso es un hecho. El humor está implícito en todo. Pero queremos comentar cómo el humor es un elemento que se está buscando a día de hoy en los videojuegos. De ahí que estemos relacionándolo. Porque juegos humorísticos, pues hay a patadas. Pero queremos hablar un poquito de cómo intentan integrar el humor en los videojuegos para que sea un elemento definitorio. Por ejemplo, los memes... Todo el mundo los conocerá, ambos, los conocemos, perdón. Solo hay que meterse en algún feed de Instagram o en algún TikTok y te van a caer 200. Los memes a día de hoy son una gran fuente de marketing. Y es una cosa que muchas de las empresas las buscan. Ya no desarrolladores de videojuegos. Empresas de cualquier tipo. Incluso a día de hoy los bugs venden. Que eso es una cosa que a la gente le cuesta un poco tal. Cuando hay bugs graciosos, simplemente ver un vídeo de un bug gracioso de un juego, con ese bug ya estás viendo el juego. Te puede servir para criticarlo, pero muchas empresas lo que quieren es que hables de su producto, para bien o para mal. Pueden hablar mal, como se ha hablado de Cyberpunk, pero Cyberpunk lo ha hablado todo el mundo y todo el mundo conoce. Y eso es, no deja de ser marketing. Eso no deja de ser que Cyberpunk sea conocido para lo bueno y para lo malo, pero por todo el mundo. Y eso es un poco lo que las empresas buscan. Para que luego, si se arregla y se ve bien, eso te guste más. Sonic.
La rata azul.
La rata azul. Yo no soy muy fan de Sonic.
No.
Pero Sonic es una de las de franquicias que mejor ha explotado sus memes.
Sí.
Sonic tiene el famoso meme de Sonic.
Sonic.
Que, por ejemplo, ¿cómo era?
O el Knuckles.
Había un chiste que era de Sonic, es lo peor de correr tan rápido es que siempre estás en la oscuridad. Es como el típico meme. Es un meme muy... Convirtieron a Sonic en un personaje muy dark. Y muchos memes, y el Sonic este, que es como una especie de Sonic muy pocho, así todo reventado.
Sí, sí, sí.
Y el Uganda Knuckles, que es una cosa que se hizo famoso en VR Chat.
Mm.
No, son memes. Son memes que han dado más publicidad y han dado más a conocer la cosa de Sonic.
Que la clave de esto es que las empresas tienen que ser capaces de identificar esto.
Sí.
Y utilizarlo a su favor.
Correcto.
Como ha pasado con juegos como Goat Simulator. Goat Simulator es un meme en sí mismo.
Correcto.
Y el segundo, el Goat Simulator 2, que
tres.
Es 3.
Es que no hay 2. Claro. Y hicieron la broma del 1 al 3.
Claro, en el 3 es un simulador de ser una cabra, ¿vale?
Sí, ya está.
Y el 3 han cogido el meme, han dicho, ¿queréis meme? Tómame.
Tómame, hasta el punto de...
Y van a venderlo invendible.
Pues esa es la cosa. Por ejemplo, como estamos hablando, Sonic, Goat Simulator, lo que han cogido básicamente... Bueno, Sonic ha cogido ese punto hasta el punto de... Han sacado unas películas que le pueden gustar más o menos a la gente, pero lo que han hecho muy bien es... Han cogido los memes de Sonic y los han integrado en un producto como es una película.
Uh-huh.
¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que la gente que lo vea, incluso la que no le guste, dirán, eso lo conozco.
Claro.
¿De qué lo conoces? De otro meme de Sonic de hace... 200 años, tal, y eso no deja de ser marketing. Y hablas de Sonic, hablas de Sonic, de Sonic. Sí. Para bien o para mal, ya te digo, es lo que buscan casi todas las empresas, que hablen de ti para bien y para mal, siempre van a querer para bien, pero si hablan de ti, aunque sea para mal, me vale. Lo has mencionado antes, Goat Simulator, el Skate 3, un juego que pasó, y a Skyrim, ¿qué tienen en común estos tres juegos? Estos tres juegos son el albor de YouTube. Cuando empezó YouTube, estos tres juegos eran los que estaban allí.
Y Minecraft,
obviamente. Había más, pero estos fueron los más virales, por así decirlo.
Y Minecraft.
Pasaron de ser juegos serios. Goat Simulator no es tan serio, pero el Skate 3 sí es más serio. El Skyrim es un juego bastante serio. ¿Qué pasó? Pasó de esos juegos serios a ser objetos de humor. No voy a recordar qué pasó con Skyrim. Skyrim, hay un youtuber, creo que lo conocéis, que creo que es... Es conocidillo, es indie, se llama Rubius.
Ah, sí.
Rubius.
Sí, sí, me suena.
Se hizo famoso por los vídeos de las flechipollas, alguna cosa así. Son vídeos del año del copón. Pues básicamente era como que hacían parodias con el tema de los mods, que también 2011, se prestaba a eso. Pues básicamente, ¿qué pasó con estos juegos? Hicieron bromas, hicieron bugs, hicieron mods, hicieron tal, hicieron hostias. El Skate 3 era famoso por salir a tomar por culo y hostiarte. Mil cosas que teóricamente es para lo que no están destinados esos juegos, pero ¿qué hicieron con estas bromas o con este humor que se le aplicó a estos juegos? Hacerlos superventas. Skyrim a día de hoy, bueno, estamos en Play 5, en Xbox, y se sigue sacando Skyrim. Revisiones de Skyrim y todo eso. Skate 3,
se sigue jugando.
Skate 3 se sigue fabricando, se sigue haciendo.
No teniendo el Elder Scrolls 6.
¿Cuál?
El que tienen que sacar en algún año de aquí a 2030.
Yo creo que a finales del 2024, sí, y eso sabremos algo. Pero es un poco...
2024, saber algo. Puf, lo veo apresurado.
Lo veo hasta pronto. Pero esa es la broma. ¿Qué pasa? Que cuando hay juegos, que es lo que estamos comentando, cuando hay determinados juegos o sectores, y se aplica el humor o se intenta hacer humor de ello, eso lleva a que la industria del videojuego se remueva un poquito. Y es un poco, queremos hablar de eso, de la fuerza que tiene
el humor. Es lo que te he comentado, el que las empresas sean capaces de darse cuenta de, a ver, esto, si lo tiramos por el humor, por ejemplo, Xbox, cuando sacó la Series X, fue la Series X,
sí.
La Series X era un puto cubo, era un ladrillo era un con forma de nevera.
Era un electrodoméstico.
Y empezaron a salir venga memes de esto es una nevera. ¿Qué hizo Xbox? ¿Sabes qué? Nevera. Te saco una nevera...
Con forma de Xbox. Es una gilipollez, pero es básicamente abrazar el medio. Si la comedia no va... No sé si lo dijo Ignatius Farray, otro cómico al que aprecio mucho. Si la comedia no va a ti, tienes que ir tú a ella. Claro. Esa es la cosa. Y claro...
Y si tu público te pide una cosa, dásela.
Y otra cosa igual, que no me acuerdo qué estudio, que esto lo leí hace mucho tiempo, la gente compra más feliz y riendo que convencido y serio. Si tú estás convencido y serio, pero si tú te estás riendo, como que él te puede bailar más la mano.
Joder, pues yo me tengo que partir los cojones, porque...
Así nos pasa que estamos en bancarrota.
Así es.
Pero esa es la cosa, que es un aliciente. El último juego, vamos a hablar del High on Life. High on Life es un juego que
es lo ha apretado mucho.
Es unos básicamente es de los creadores de Rick and Morty, que es una de las series más famosillas. Tengo que reconocer que yo no la he visto, pero tengo gente a mi alrededor que la ha visto mucho y por lo visto es una locura. Es humor muy harto, como Rick and Morty. Tiene humor pues bastante negro y tal. Y por eso se ha hecho precisamente un nicho de humor allí bastante interesante. El juego, por lo que tengo entendido, lo poco que lo he podido trastear, no es nada del otro mundo. En cuanto a mecánicas, en cuanto a jugabilidad, no está mal. Pero ¿qué pasa? Que está escrito exquisito por los creadores, que no se me ha olvidado el nombre.
¿Que está escrito el qué?
Está escrito el humor. El humor está escrito
al letra. High on Life.
El de High on Life. Es una locura.
Está improvisado.
¿El qué?
El High on Life.
¿Toda la comedia?
La mitad está improvisada.
Pero la otra mitad no está improvisada.
Igual que Rick y Morty.
Eso es lo que, pero eso es lo que me
el
refiero.
El 90%, la mitad, spoiler, ¿eh?
Claro.
El actor de doblaje, bueno, el actor de doblaje, el que le pone voz a Rick y a Morty es el mismo pavo y es el creador de Rick y Morty.
Sí,
el
sí,
que
sí,
le pone
sí.
Voz.
Lo acabo de decir.
Y los guiones, o sea, el doblaje lo hace él improvisado con una cerveza.
Pero el guión de la, pero eso lo hacía en Rick y Morty. En High Life estamos seguros
también.
De que eso. Vale, pero todo el guión de la historia no está.
De hecho, la voz de la pistola
es la del
pavo este. Pues eso, y venga, qué brasa pega, ¿eh? Joder,
eso es a lo que me refiero. Que independientemente de las partes de la improvisación, porque el humor en gran parte es así, lo que es todo el humor, todo el world building y todas las historias, aunque hay otra polémica con High Life, que no vamos a entrar en ella, pero básicamente que los escenarios se han hecho con IA. Y a día de hoy hay un poco de...
Ah, no jodas, eso no lo sabía.
Eso se ha salido hace poco, en plan, como muchos escenarios, sobre todo los fondos, están hechos con IA. Cosa que ahora mismo hay un poco... Hay una guerra. Para quien lo considere, sí, hay una guerra entre gente que, pues, que es más de, que está en contra del arte de las IAs y gente que está más a favor. Yo ahí no entro en discusión, pero bueno, que básicamente esa es la cosa. Es humor muy harto, es humor, pero básicamente lo que ha cogido estos juegos es coger el humor e ir a cañón. Como, por ejemplo, que este es uno de mis preferidos, es la polémica que hubo con South Park, Retaguardia en Peligro. Fue un juego que se hizo muy viral, hizo muy viral por un elemento que era al comienzo del juego, que básicamente el nivel de dificultad del juego estaba basada en el color de la piel del personaje que le ponías. Es decir, a más blanquito... Nivel más fácil, según le ibas oscureciendo la piel, nivel más difícil. Eso a mucha gente le sentó mal, comprensiblemente, pero no deja de ser que es una cosa que hace mucho South Park con un humor bastante ácido y que en lo personal me gusta mucho, que es un golpe de humor muy harto para que te hagas dar cuenta de una realidad que existe, que es hay ciertos sectores de la población negra que lo tienen mucho más difícil que ciertos sectores de la población blanca. Es un hecho.
Facts.
Es un hecho.
Por desgracia.
Por desgracia es así, pero que es que es... Y que es una cosa que se debería de cambiar, por favor. Pero que es una cosa que...
Desde aquí nuestro alegato.
Desde la tribuna.
En pos de la igualdad social.
Pero que esa es la cosa, que básicamente cogen un problema y mediante humor hacen una crítica, por así decirlo, un golpe de efecto, de manera de... Si yo ahora mismo te digo esto que acabamos de decir, de un alegato en favor de la igualdad, pues te va a dar igual. Pero si llega una cosa y hace una broma de ello, simplemente con el impacto que puede recibir, puede hacer más que un discurso normal. Esa es la cosa. Muchos actos se generan en cuanto a polémicas o a cosas virales, y eso es lo que hace remover a la población. Solo hay que ver declaraciones de ciertos famosos que ha habido aquí en España, famosos y famosas, que han dicho absolutamente barbaridades, y gracias a esas absolutamente barbaridades se han llegado a acuerdos de gobierno o de lo que sea para solucionar ciertos problemas que hay. Eso es así. Así que...
No llegamos a ningún lado,
pero básicamente...
O sea, en tu pueblo te llaman ya el melonero.
El melonero, es correcto.
Porque
abro melones y no cierro ninguno.
Efectivamente. Y hoy hemos abierto un melón.
Es que a ver, vamos a...
No hemos llegado a ningún lado.
Vamos a hablar de una cosa y es... Yo todos los melones que abro me encantaría cerrarlos. Pero es que tenemos un tiempo y yo me tengo que ir.
Sí.
O sea, me gustaría, si quiero cerrar todo esto, necesito otra hora. Y otra hora de escucharme a mí, no se lo deseo ni al peor de mis enemigos.
Nope.
Pero bueno, en todos los ámbitos, para cerrar un poco todo esto, en todos los ámbitos del humor, de la vida, perdón, se está empezando a considerar que se está perdiendo el sentido del humor en todos los estos. Me estás jodiendo, cabrón. Y no vamos a entrar a juzgar el tema del humor, de los límites del humor y todas esas cosas. Así que eso lo dejamos un poco a...
Molaría traer algún día a algún cómico que le dé a los videojockeys.
Pero cómicos que sepan de videojuegos,
Hay algunos y hay algunos que se han hecho streamers y podría estar guay traer algunos.
Hablaré
con gente.
Empezaremos a mover las cosas. Sí. Pero bueno, ahora vamos a ir un poquito a la editorial, si son tan amables.
Sí, vamos con tu editorial y...
Bueno.
Hoy musiquita tranquila.
Bueno, editorial. Vamos a volver con esta sección que no deja de ser un cubo de basura al que yo le llamo mi opinión y, cómo no, hacer gala de todo esto. como muchos de vosotros y vosotras, así como mi círculo más cercano sabrán, es cuánto es mi amor por la comedia en todos y cada uno de sus formatos. Es una de las cosas por la que me flipa, me desvivo y me documento y escribo cuando tengo tiempo libre sobre comedia. Y aunque mi timidez... ¿Mi timidez?
Timidez.
¿Qué es? ¿Timidez?
Timidez.
Pero dicho muy mal. Aunque mi timidez es un elemento muy característico mío, también me encanta dar mis opiniones sobre según qué temas, solamente si me lo piden, claro. ¿Te ha gustado esa? Y sí, estado...
Dimitez.
Como de repente me ha perfado la cabeza.
Dimitez.
Me tendría que haber cagado encima, simplemente sí. Para hacerlo, para empeorarlo más. Y es que si os he insistido algo desde esa tribuna, es un poco es la libertad de opinión que debemos de tener sobre todos y cada uno de los temas que tratemos. Esto es un hecho. Así como el ser criticados por dichas opiniones. Y esto sí lo sigo opinando férreamente. Si tú opinas, tú puedes opinar de todo. Con fundamento. Pero si tú opinas, no te libras de que te critiquen a ti. Es un hecho. O sea, si tú hablas de un tema sin pensar, sin creer que te pueden lanzar mierda por ello, es que igual no lo estás pensando muy bien. Y es que, y esto, pues claro, se da en la comedia. Y me atrevería a decir que con unas consecuencias también bastante jodidas. Por ejemplo, decía Carlos Areces, un actor, cantante y cómico al cual amo con todo mi corazón, en una entrevista muy reciente que, por ejemplo, la ironía como forma de comedia está desapareciendo a día de hoy de todos los medios. Y es verdad, no podría estar más de acuerdo. Y eso es solo uno de los elementos de la comedia. La comedia, como todos los artes, desde el cine hasta los videojuegos, tiene su presencia. Y debe de estar por encima de si a ti te gusta o no te gusta. Eso es una cosa importante. Y es que venía a hablar de todo esto, y entiendo y entendemos la opinión sobre la gente sobre determinado tipos de comedia. Pero por mucho que le joda a la gente, esto se va a seguir haciendo. Y por desgracia no somos nadie para negar nada. Esa es la cosa. Podemos intentarlo, no lo dudo, pero tumbar a algo gigante con nuestras manos se me antoja bastante complicado. Entiendo cómo según qué temas o situaciones sean complicados de tratar, pero la comedia, como es un elemento muy sabio, sabe muy bien autorregularse. Y si provoca un efecto negativo esta comedia en un público, esto va a terminar por desaparecer. Porque si tú haces una broma y tiene una relación hostil, estoy casi seguro de que no se va a volver, que no se va a volver a hacer ese chiste. ¿Por qué? No, porque para recibir otra... Tú quieres una hostia, no quieres dos. Esa es la cosa. Y eso es a lo que voy. Que a ti te guste algo, que a ti no te guste algo o no te haga gracia, pues si te guste o no, puede que no desaparezca. Y lo que es más, no tiene por qué gustarle a los demás, nos joda o no. Y por eso digo que muchas veces, aunque veas críticas o directamente alaridos criticando según qué comedia, según qué temas, infórmate bien, como hemos dicho mil veces aquí. Documentate de dónde
viene. Haz lo que no hacemos nosotros.
Claro.
Documentate.
Documentate de dónde viene todo, porque o si no, como dice mi padre, los tontos suelen ser los que más se suelen hacer ver. Y en las redes sociales esto es el pan de cada día. Sí. Así que id en paz.
Sí. Lo único que no sé, o sea, de todo lo que has dicho, de la chapa que has soltado,
sí.
Que si una broma tiene una reacción hostil, no se vaya a hacer. Depende. Igual buscas eso. Igual,
claro.
Al final, gente como Ricky Gervais busca esa reacción.
Pero hay que diferenciar entre... Siempre se dice que provocar los jajas de los jojos. Los jojos, no la serie, por suerte del anime, pero cuando haces el jojo, como diciendo, madre mía lo que ha dicho. Eso no deja de ser provocar. Pero cuando tú haces una broma y ya ni siquiera te provoca la risa, eso es a lo que me refiero yo. Cuando ya ni te provoca la risa, dices, hostias.
Ok, vale.
Claro,
lo pillo.
Si yo lanzo una bomba y pones risa de lo que cojones ha dicho este hombre.
Claro. Una cosa es, esto lo hablé una vez con Miguel Lago. De sí. Una cosa es que te cree ese cortocircuito que es el humor, que es la risa de hostia. Qué raro, qué choque, qué manera de verlo que a mí no se me había ocurrido. Yo, claro. Lo que sea. Eso. Comedia, a tope. Pero cuando no te crea ni el cortocircuito y ya directamente dices, no. O sea, no.
Por eso digo,
lo no... cual no quiere decir que para ti sea no y para otra persona sea sí. Puede ser.
Correcto.
Pero, ¿quién lo juzga?
Es que esa es la cosa. No podemos hablar, y menos nosotros, que vamos, yo por lo menos hablo de mí mismo, no me veo capacitado ni con la potestad de hablar sobre los límites de la comedia. Porque eso no lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer la sociedad en general. Pero tengo que reconocer que a ti te pasa un poco lo mismo que a mí.
No.
Nuestra comedia... Sí, te pasa. A nosotros nos gusta una comedia más dura, más harta.
Tonta.
De y algunas veces de ir a la cárcel.
Sí.
No, pero ciertos grados de comedia, ¿qué tal? Pero sí es cierto que hay que saber un poco cómo hacer y dónde tirarlo y según qué medios y según qué cosas.
Sí. La comedia tiene un contexto.
Exactamente. Y no solo nosotros. O sea, si nosotros dijéramos los chistes que decimos en privado, en público, y al igual que seguramente la gran mayoría de lo que nos ve, si dijéramos las cosas que decimos en nuestro privado fuera, íbamos a la cárcel, todos.
La opinión de Víctor no se corresponde con este programa. No tiene nada que ver con este programa. No, no, no,
eres,
no representa.
Eres tú el que va a hacer más bandera de todo esto que acabo de decir.
Así es.
Pero bueno, esto ha sido la cosa. Es un poquito de especial de comedia, un poquito torticero. Sí. Pero es que claro, como a unas es mejor, preferimos en este sentido daros un poco los primeros pasos de cómo
daros un poco
la comedia, o sea, aparte, la comedia y el videojuego es un poco como se encuentran en un camino y a partir de ahí empezar a tirar tranquilamente.
Traeremos algún cómico.
Me gustaría bastante, me haría muy feliz.
Y retomaremos este melón que hemos abierto hoy.
Hoy.
Este nuestro melón de la comedia.
Este nuestro huerto.
Sí. Dicho todo esto, ¿algo de off-topic o nos vamos para casa?
Yo no tengo nada de off-topic, estoy muy cansado. Probablemente, no sé si para la entrevista, pero uno de estos programas meta algún movidas más. Tengo otra historia de disfraces.
Cuéntala.
No, porque es muy larga. Esta tengo que sentarme porque esta tengo bastantes documentos gráficos.
Vale, dicho todo esto, nos vemos en el próximo programa. Vete chutándonos la musiquita.
Con entrevistita, que toca siguiente en la siguiente entrevistita.
Entrevistita no, entrevistón, que nos vamos a traer aquí.
Bueno, claro.
No voy a decir a quién todavía. No voy a decir a quién.
Porque no lo sabe.
Porque probablemente no lo sepa.
No tiene ni puta idea.
Y no, sí que sé quién quiero traer. Sabremos. O sea, el próximo día será si lo hemos conseguido o no. Pero vamos, dicho todo esto, nosotros no vamos a ir.
Muchas gracias.
Si me he acordado, os dejaré el enlace de 1111 del videojuego este abajo en la descripción.
Correcto.
Si nos veis si lo escucháis en Spotify, hacéis un favor y por lo menos vednos la puta cara, que tiene más gracia. Y
eso es definitivamente su opinión. Pero
no,
sí,
no, es la opinión que nos transmite la gente.
Que por lo menos os pasaréis para ver en plan, ah, vale, eso es todo desgraciado, sí, bloquear. Sí,
sí. Aunque también te digo, igual hay gente a la que le da un bajón. ¿Sabes? Igual dice, joder, esta voz aterciopelada.
Pues la tuya y la mía. Y la tuya y tampoco, colega.
Tiene que, tiene que ser de aquí un puto dios del Olimpo. Y luego me vais a ver a mí.
Pero tú, pero
zarrapastroso.
Tú, pero tú eres todo.
Zarrapastroso, ¿eh?
Menos mal, sabes el castellano.
Zarrapastroso. Con una sudadera talla XXL pesando 70 kilos.
Las personas que se crean que este señor primero tiene una voz aterciopelada.
Control lo piensa. ¿Verdad, control?
No es que no quiero sacar los trapos sucios.
¿Nadie? Vale, nos vamos, chicos. Nos vemos en el próximo programa.
Cuidaos mucho, cosas de seguirnos y tal. Y darle cariño a las redes sociales y esas cosas.
Ale,
muchas gracias.
Y con Dios.
Hasta luego.
¡Ey! En Spotify se pierden mis bailes.